¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Damos comienzo al octavo episodio. Y aquí sigo, dando la lata. Como yo voy grabando por delante de lo que voy publicando, obvio, pues a veces me pierdo, porque no he publicado un episodio y ya tengo preparadas partes del siguiente. Así que hay veces que ni yo me doy cuenta de cuál es el que se publica esa semana. Y esto es así, hay que irlo teniendo preparado con tiempo, que si no me agobio. Yo os dije la semana pasada que tengo ya mi lista hecha con quién quiero ir contactando los próximos episodios. Y aunque solo vaya a ir contactando uno o dos por delante del que toca, pero en el mes de junio, antes de que todo el mundo desconecte para las vacaciones, me quiero adelantar para todo el verano. Sí, en verano también pretendo estar por aquí, pero no con todo el formato del programa. Aunque aún queda, os puedo adelantar mi idea y es la de dar vacaciones a la radioescuela, que para eso es verano. Ya es de ley. Así que los capítulos de verano pues tendrán la introducción del programa y sobre todo la entrevista, que creo que es la parte más importante de todos mis episodios. Y tengo dudas si tendrá o no también algo de escucha de radio. Eso lo iré decidiendo sobre la marcha según el tiempo que vaya disponiendo. Y también os hablaré de los concursos y diplomas, que esos no paran en verano. Eso sí, puede que alguno me falte. Porque si puedo, es fácil que deje los episodios de todo verano montados con tiempo, para que así pueda estar despreocupado y disfrutar de la piscina sin agobios. Pero para eso queda un mes, así que vamos con lo que tengo ahí. Pasemos a conocer el sumario de este episodio. En este episodio de mi QTH comenzaremos hablando de los DX Clusters. Entraremos en cuestión con Kim y con Alfa 3 Charlie Victor, responsable del Cluster de Ure. Conoceremos las bases del diploma TPEA. Escucharemos un poco de lo que he encontrado para las bandas estos días. Daremos un repaso por los próximos concursos y diplomas y terminaremos con la sexta parte de nuestro curso de Charlie Whisky. ¡Comenzamos! Hoy os quiero hablar de los DX Clusters, que no son otra cosa que unos sistemas que nos permiten recibir avisos sobre estaciones de cierto interés que se encuentran en ese momento transmitiendo. Os preguntaréis qué son estaciones de cierto interés. Pues pueden ser cualquier estación, dependiendo de las circunstancias. En su día original estaba pensado, y de ahí su nombre, para anunciar cuando un país de X salía al aire, para que el resto de colegas pudieran saberlo e intentar contactar con ese país. Pero en la actualidad se usa para anunciar todo tipo de actividades, desde los que van a un municipio, las estaciones especiales o cualquier tipo de actividad de cualquier diploma. También, por supuesto, se sigue anunciando expediciones y países de X que están en el aire. Los que ya tenemos unos años, empezamos haciendo radio antes de que existiera. Y para hacer un contacto, pues había que ponerse delante de la emisora y dar vueltas y vueltas a la perilla. De esa época tengo mis mejores recuerdos de radio. Por las noches nos poníamos Carlos, Ecoalfa 1 con Zulu, mi profe de Charlie Whisky que entrevisté en el capítulo 3. Ramiro, Ecoalfa 1 Alfa Bravo Zulu, actual Ecoalfa 4 November Zulu, fiel seguidor de este podcast desde el episodio 0. Y yo, en la banda de 2 metros. Y mientras, nos poníamos a dar vueltas en HF, casi siempre en 40 metros buscando estaciones de X en Charlie Whisky. Y en cuanto uno daba el aviso, allí íbamos los tres a intentar hacer el contacto. Sinceramente, han sido los momentos más divertidos que he pasado en radio. Posteriormente a eso, a finales de los 90 o comienzos de los 2000, tuvimos en Valladolid un clúster de Packer Radio, en 144-850. Como en la asociación de aquí no teníamos conexión a internet, enlazábamos con el clúster de Palencia vía 432, con una directiva puesta exclusivamente para ella, y que nos permitía recibir los spots en nuestra casa a través de los programas de Packet. Por aquel entonces era el encargado de que funcionara el sistema, y como fallaba mucho, pues cada poco me tocaba ir a la estación porque me avisaban de que el clúster no iba. Ya con la llegada y el auge de internet, el clúster de Packet era cada vez menos usado, por lo que con los años aprovechamos la instalación para poner un digipeater de APRS. Los primeros clústeres online que conocí fue ya por los finales de los 90 o comienzos de los 2000, y como ya no existen, los he tenido que rescatar para hablaros de ellos de los enlaces de una de mis primeras o de mi primera página web. Y allí veo que tenía enlaces a 3DX clústeres. Primero el de Oscar Hotel 2 Bravo Uniform Alpha. Era el que más me gustaba, por los filtros que tenía, y que creo que ya ha desaparecido, aunque no estoy seguro si ahora puede haberse reconvertido en el DXSummit.fi. También tenía mis enlaces de aquella vieja web, el de Juliet Alpha Cluster, que por lo que veo tenía un dominio japonés. No lo recuerdo. Y el último que tengo también es también japonés, el Japan DX Cluster. Curiosamente comprobó que esta web sigue operativa, pero solo tiene unos pocos spots, todos de colegas japoneses, indica que el último spot es del 24 de agosto de 2018. Así que creo que muy útil no nos iba a ser. Hoy en día es mucho más fácil y también aburrido. Abres el programa de log, en mi caso SwiftLog, ves el spot de la estación que te interesa. Por desgracia, dadas mis condiciones, los DX directamente los ignoro. Haces doble clic y ya sabes dónde está esa estación, listo para escucharla y poder llamar. Respecto a los clústeres online, hoy en día hay muchísimos de todo tipo, tanto generales como específicos, como el de SotaWatch, para el programa Sota. En cuanto a clústeres en España, los que más conozco son el clúster EA, que surgió para anunciar principalmente estaciones españolas, pero que hoy en día sirve para anunciar cualquier tipo de estación. El clúster de DXFan, que es un clúster fabuloso con multitud de posibilidades y que gracias a sus widgets se encuentra integrado en multitud de páginas web. Y el clúster de la URE, que ha tenido muchísimo trabajo de mejora en los últimos tiempos y que permite unos niveles de personalización, especialmente para los que somos socios y tenemos subido el logaje de URE, espectaculares. Pero sobre sus posibilidades de personalización hablaremos con el invitado de la próxima semana. Pero para que todo esto pueda llegar a nosotros, tiene que haber un sistema de interconexión entre los distintos nodos, que conlleva una gran cantidad de trabajo y muchas horas de programación, para que lo que nos llegue esté libre de anuncios retirados, anuncios fakes, y también para que sean relevantes. Por ejemplo, las activaciones que hacemos aquí de municipios y diplomas en 40 metros, dudo que les sea de mucho interés a alguien de Australia. Y lo que hacen allí en esta banda, en horas diurnas, tampoco nos interesa. Pero sí nos interesa que nos lleguen sus avisos de DX en otras bandas cuando las condiciones hacen que pudiera ser posible ese comunicado también desde aquí. Para saber todo este trabajo que hay detrás de lo que vemos y saber cómo nos llega, vamos a entrar en QSO.
Vamos a entrar en QSO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Bienvenido, Kim. Gracias por venir desde MQTH.
Es un placer estar contigo, Luis.
Cuéntanos quién es Eco Alpha 3 Charlie Víctor, para todos los que no te conocen.
Pues bueno, soy un radioaficionado más, o sea, nada muy significativo. Lo que pasa es que me encanta la experimentación tanto del hardware como del software, pero siempre ligado a la radio, porque es la parte que me ha gustado desde siempre y que profesionalmente no he podido, o ha habido momentos en que no la he podido disfrutar como yo quería. Y nunca la he dejado, todo hay que decirlo, nunca. Nací en Almería allá por los años 60, pero prácticamente toda mi vida se ha desarrollado en Barcelona, incluso la profesional. Ha habido escapadas a otras provincias y tal, pero vamos, básicamente aquí. Vivo como muchos de los radioaficionados en esta urbe llena de esa nube electromagnética que nos corroe, por al menos a mí, y que ha hecho que la radio no ha perdido el interés que yo he tenido por ella, pero sí que nos hace sufrir, indagar, investigar para poder hacer radio, o al menos radio como yo la recuerdo, una radio limpia y tranquila, ¿no? Y ahora es un infierno. Profesionalmente te puedo decir que he estado ligado durante más de cuatro décadas a las TIs, a las tecnologías de la información que se dice ahora, ¿no? Durante ese tiempo he tenido la gran suerte de vivir pues la evolución que ha tenido las redes de datos, en particular la primera red de datos mundial, por ejemplo, en el caso mío y nuestro, porque pertenece a los españoles, aquí se hizo. Y además, durante ese tiempo, distintas etapas he visto surgir protocolos de red nuevos para la red, hablo de la red WAN, de la red que hoy día a lo mejor la gente entiende mejor como Internet, ¿no? Pero antes de Internet o antes de que Internet se difundiera como la conocemos actualmente, ¿no? La WAN famosa. Uh-huh. También he participado en lo que quizá no se conoce tanto, la red MAN, que es una red de área metropolitana. Alguno seguro que conoce la red IRIS, por ejemplo, importante en las universidades.
Sí, es buena, sí.
Vale, pues la red MAN de área metropolitana y, por supuesto, al final con las LAN, las que tenemos en casa, las Ethernet y demás. Como he seguido ligado a ese mundo, me metí en la parte de lo que se conoce como se conocía, porque ya cada vez ya no queda casi nada del ADSL, tanto de los equipos como de las infraestructuras asociadas y demás. Y es curioso porque seguí ese camino y acabé en lo que hoy se conoce como la red de fibra. Pero la red de fibra, no la red de interconexión original, que es así que ya existía y era más pequeñita, sino en la red de fibra que nos llega, los famosos jepones, el FFTH, que la gente conoce y que tiene en su casa hoy día. Uh-huh. Y casi al final antes de jubilarme, acabé en el diseño de lo que es la planta interna y la planta externa, o sea, equipos de comunicación para la red FTTH, y ahí se acabó, o sea, hice los últimos diseños y pasé a volver a dedicarme al 100% a la radio. La verdad que durante toda mi vida no he hecho más que estudiar y aprender, y además como yo vengo, creo que ha quedado claro, de la rama de ciencias, que es lo que más me apasiona, pues me he dedicado cuando he podido a la caza de la radio, cuando me he visto abocado, o sea, perdón, a la caza de la radio, a la caza del DX, y uh-huh. cuando he empezado pues esta maraña de ruido que nos absorbe, que nos aniquila realmente al vivir, porque yo vivo en el centro de una ciudad, estoy rodeado, o sea, claro. Yo da igual hacia dónde apunte mi antena, que allí donde apunte tengo una cantidad de ruido enorme, y no necesariamente del edificio donde yo vivo, es que es de la manzana de al lado, del garaje que tenemos, que han puesto luminarias LED, bueno, ¿y qué voy a contar que no se sepa? Lo que sí que es cierto es que cuando me vi en esa tesitura, de alguna manera me vi abocado a salir fuera de casa, a salir al campo. Entonces hubo una etapa que además he disfrutado muchísimo, he hecho cientos y cientos de actividades de radio, porque ahí encontraba, en general, aunque ha habido casos que parecía que estaba en la ciudad, he disfrutado de aquella primera radio, que empecé con en AM, pero que bueno, que básicamente ese silencio, esa sensación de que entonces no se tenía y que ahora es fácil tenerla, o al menos para mí, el mirar el emitter, ¿no? El medidor de señal y decir, oye, no he conectado la antena del equipo, ¿no? Pero es que algo falla aquí, y es que no es que falla nada, es sencillamente que no hay ruido. Y el mínimo, esa sensación pues te motivaba, al menos a mí, para salir. Y la
volviendo
verdad,
a tus orígenes, que perdona que te corte, ¿cuándo empezaste a interesarte por esto de la radio?
Uy, desde muy joven, o sea, dado que yo nací en los 60, en aquella época evidentemente la televisión no existía, y lo que teníamos era, pues recuerdo perfectamente, un aparato de radio Telefunken, de onda media, onda corta, onda larga, y ese era el... Por ahí nos llegaban las noticias, ¿no? Entonces yo recuerdo de bien pequeñito, pues estar escuchando, escuchaba las sedes, bueno, lo que ponían mis padres, ¿no? Y me atraía cómo era posible que llegase a escuchar a personas que estaban en otros sitios y además de esa manera tan clara. Y claro, cuando, como siempre había tenido interés por saber cómo funcionaban las cosas y tal, claro, más de una vez me habían pillado intentando desmontar el con el peligro que conllevaba. Ya yo veía sus válvulas, veía esos colores que adquirían. Eso me atrajo, o sea, y además recuerdo perfectamente que ya de bien jovencito, cuando estudiaba, pues había libros que te mostraban, pues, que cuando pasaba ponías una brújula y había un cable y pasaba una cosa que se llamaba corriente eléctrica y la brújula se movía, o había experimentos tan sencillos como poner en una taza con agua, pues no sé, un par de electrodos que eran los núcleos de carbón de las pilas, y veías que decía que se descomponían gases, hidrógeno, sí, ¿cómo es posible? Y era cierto, o sea, eso pasaba, pero el misterio que había detrás de eso, eso me fascinaba, o sea, había que saber. Entonces, en aquella época, en los años 70 y 80 más o menos, lo que nosotros teníamos, o sea, nuestro Google, realmente eran las bibliotecas públicas. Sí, claro. No había otra manera. Y bueno, yo me paseaba de vez en cuando, y como jovencito que era, pues me gustaba los tebeos y tal, pero claro, al lado también había recuerdo una estantería donde había libros que eran como los que hay ahora para tontos o novatos. Y abrí ese libro y recuerdo que abrí uno que tenía unas grandes láminas y hablaba de que se podía montar con una serie de componentes muy sencillos. Hablaba de hilo de cobre, hablaba de una cosa que se llamaban condensadores o tándem, que había un diodo, unos auriculares y tal, algo muy sencillo aparentemente, pero muy misterioso, y que no necesitaba energía eléctrica. ¿Cómo es posible? Si yo he visto en mi casa que se conecta el equipo de radio, lo conectábamos al enchufe de la corriente. No, eso se podían recibir señales. ¡Ostras! A partir de ese momento, pues yo estuve durante un tiempo yendo, tomando apuntes, ahí haciendo mis esquemas, y me eché al monte. Y como, claro, yo vivía en Barcelona, entonces en aquella época había bastantes tiendas de electrónica que han desaparecido, solo queda una o dos. Pero en aquella época, pues, y recuerdo de bien jovencito acercarme y no, es que vengo con este esquema que yo quiero, qué tal. Y el buen hombre, ya mayor, me vio perfectamente, me aconsejó, y yo salí de allí con mi condensador tándem, con hilo de cobre. Total, que ahí empezó el gusanillo real de la radio, ¿no? Y bueno, eso ha durado hasta la actualidad. De hecho, yo más que coger el micrófono o el manipulador, a mí lo que me ha gustado es la experimentación, el poder montar. De hecho, recuerdo perfectamente que durante mucho tiempo estuve ahorrando para poder montarme mi primer Saleskip, con el que salí. La verdad que aquello fue todo un milagro, ¿no? Por la experiencia, que yo no era precisamente muy buen soldador, no me había enseñado nadie, pero esa fue mi entrada. Claro, a raíz de eso yo seguí leyendo, yo iba a las bibliotecas, seguía estudiando, y claro, aparecían cosas que eran increíbles. O sea, había circuitos que eran, evidentemente, yo no entendía. Pero un día de aquellos, en una biblioteca que no había ido nunca, descubrí unos volúmenes muy curiosos, que en el lomo ponía una cosa que era URE. Abro aquello y no era más que un conjunto de revistas, un compendio de las revistas de URE de la época. Y empecé a ver que había algo más. O sea, quiero decir, había circuitos que tenían una cosa que llamaban válvulas, que tenían resistencias, condensadores, que había transformadores, que hablaban de aplicar tensión en la rejilla para... ¡Ostras! ¿Y esto, pero esto qué es? Claro. Y entonces me fui visitándola y claro, iba leyendo, documentándome, hasta llegar a aquello, a aquella etapa en que empezaron a aparecer, bueno, ya había, pero para mí era nuevo. Lo que más se veía eran equipos de válvulas. Empezaban a aparecer una cosa que eran los transistores, algo pequeñito, el OC71. Pero, ¿y esto? Si esto hace lo que una válvula, pero ¿dónde está el pedazo transformador, aquel enorme, que 500 voltios, no sé qué? Tal. Y bueno, y a partir de ahí ya quedé infectado, sencillamente infectado. Y a partir de ahí no he parado.
Sí, y todos hemos tenido compañeros que cuando estábamos empezando nos han ayudado a dar nuestros primeros pasos en el mundo de la radio. ¿Quiénes fueron tus maestros o quién crees que te ha aportado más en este hobby?
Ah, bueno, ahí quizá tendría que empezar a hablar por mi primera experiencia. La primera experiencia, no de la que he contado ya, de empezar a recibir, sino cuando yo monté mi primer Saleskit, con todas las dificultades que conllevaba, para los que no sepan qué era Saleskit, pues eran kit, como car kit, que adquirías pues totalmente los componentes, la placa, y a partir de ahí...
Los artículos, ¿no? También los Saleskit a veces. O...
Sí, sí, sí. Y claro, eran en este caso era un equipito pequeñito para la banda de CD, para la banda de 27 MHz, y además eran monocanal, o sea que tenías tus cristales que comprabas y tal. Bueno, la cuestión que yo monté el primero, con su etapa final, el MC-140, bueno, toda aquella historia, y evidentemente yo salí al aire, porque lo típico, una vez que lo montas, lo que deseas es, aparte de escuchar, que ya veía que estaba, hay que probarlo, hay que salir. Y cuando salí, pues estuve llamando y llamando y ya estaba desesperado, porque nadie me contestaba. Hasta que oigo una voz que me dice que, o sea, se identifica, me dice que es Javier, que bueno, total, que salgo mal. Ostras, ¿cómo que salgo mal? No puede ser. Claro, uno no se oye, o sea, uno no se está escuchando a sí mismo. Y era mi primera experiencia de salir al aire. Total, que estuvimos hablando y el chico, porque era un poco mayor que yo, debería tener unos 2 años. En aquella época yo tendría 14, 15 años, él tendría posiblemente 17. Y se ofrece a ayudarme. Claro, yo evidentemente, claro, yo le dije dónde estaba, pues vivo aquí y tal. Ah, pues estamos cerca. Tal. Total, que a raíz de aquello, este hombre, este chico, se quedamos. Me explicó, estuvo viendo lo que había montado, me dijo, hombre, esto no, porque fíjate la soldadura esta, ¿no? Aquí lo que te interesa, mira, tiene ruido porque la fuente, me dejó una fuente de alimentación. Yo no lo conocía absolutamente de nada, sí. Era la primera vez. Y a partir de ahí, descubrí que en la radio había personas desinteresadas, absolutamente desinteresadas. Claro, eso me motivó a seguir todavía más. Por aquella época, quizá 4 o 5 años después, sí, 4 o 5 años después, conocí a tres, bravo Víctor Charlie, Ángel, que en paz descanse, que fue otro gran amigo, y que me ayudó a descubrir cómo revelar placas de circuito impreso, me ayudaba a hacer pruebas, o sea, pero nunca me pidieron nada. Es que es lo más curioso de todo, y se convirtió en un gran amigo. Claro, de ellos, a fin de cuentas, lo que aprendí es la esencia de ser radioaficionado. El ayudar, el extender los conocimientos.
La afición colaborativa entre todos, intentar ayudar.
Sí, 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 sí. Pero además,
yo te aporto algo, pero tú también me aportas a mí, y de esa forma aprendemos todos.
Exactamente. Y ahí, bueno, esa fue quizá mi primera etapa, cuando ya creía que ya, bueno, no es que no fuera a aprender más, sino que bueno, que yo me movía en la HF, que era la zona de confort mía, porque evidentemente no tenía equipos de laboratorio para empezar a trabajar en otras bandas, como sería la V, la U, la S. Claro que ahí ya se requieren, aparte de los conocimientos, el problema es tener analizadores de espectro, bueno, una serie de equipos. Yo esa parte la había descartado. No es que no me interesara, es que no me veía capaz, porque no es lo mismo montar un oscilador para, no sé, 10 megahercios que hacerlo para 5 gigahercios. No tiene absolutamente... No. Entonces lo había descartado. Pero tuve la suerte de encontrarme con personas como EA3, Hotel, My Juliet, José, o EB3, Fox Radio November, que Iván, o el gran maestro Miguel, Charlie Tango 1, Bravo Yankee Mai, Antonio, 4 Lima Eco, 4 Bravo Kilo Fox Alex, que pertenecen a, forman parte del grupo de microondas de Charlie Tango y Eco Alfa, y ahí descubrí que a estas alturas, porque estamos ya hablando del siglo XXI, que sí que podía acceder de alguna forma a las microondas. Y además obtener resultados. O sea, no montar algo y que no sirviera de nada. ¿Por qué? Porque la tecnología había evolucionado, podías acceder a equipos pequeños, pequeños analizadores que eran asequibles económicamente. O sea, se me abrió otro mundo. O sea, fue el segundo inicio en la radio. La verdad que lo he disfrutado y, bueno, ya te iré contando, o sea, pero sí. Muchísimo. Y sin dejar, solamente quiero decir una cosa más, es que sí, sí. Mi buen amigo EA3 Papa Papa, sin el cual no habría podido hacer muchos de los experimentos que he hecho, montajes de antenas, la parte de microondas en cuanto a las partes mecánicas. O sea, una persona que de forma también desinteresada me ha ayudado, me ha aportado, y evidentemente, ya lo digo, todos aquellos que en mi época de activador, 3 Tango Oscar, 3 Fox November Zulu, 2 Tango Whiskey, bueno, gente que me ha enseñado a operar de otra manera, a ver la radio de otra manera. O sea, en conjunto, todos ellos han hecho lo que hoy soy.
Y después de todos estos años en radio, ¿cuál es el aliciente que hace que sigas estando interesado en la radio? ¿Qué aliciente tienes actualmente para hacer radio?
El mismo de siempre. Aprender y seguir experimentando. Si yo no pudiera experimentar, si no pudiera probar, la verdad que llega un momento que la radio se me queda pequeña, porque sí que me gusta operar con la radio, pero yo no soy un locutor, para que nos entendamos. O sea, yo prefiero hablar de cosas técnicas, prefiero hacer pruebas, me gustan los comunicados, los de X, lo he dicho, o sea, soy un cazador, en ese sentido, pero me gusta aportarlo, o sea, implementar, o sea, que simplemente con, estoy probando una nueva antena, acabo de montar una cúbica o acabo de montar, no sé, una Delta Loop y quiero ver los resultados, o sea, fehacientes, ver los cambios, el aumento, la disminución, el ruido. O sea, de alguna manera va todo acompañado. Y eso es lo que me sigue motivando. Que cada día hay un frente por el cual puedo tirar y aprender.
Es la ventaja que tiene este hobby, que nunca se puede dominar todo, nunca se puede aprender todo, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay avances, siempre hay cosas nuevas por investigar y descubrir, con lo cual, efectivamente, cuando se tiene ese aliciente investigador, es que es infinito, entonces nunca te va a faltar ese aliciente, es una maravilla. ¿Y cómo ves la radio actual comparada con aquella en su día que te enganchó en los años 70?
Bueno, en parte es diferente, pero en parte es igual. O sea, la radio ha sido, bueno, se ha visto mermada en cantidad de radioaficionados, evidentemente por la evolución que ha tenido las TI, las tecnologías de la información. Que eso ha hecho que muchos de ellos que se acercaban a la radio en los años 70, 80, pues hoy día se acercan al WhatsApp, al Telegram, a las redes sociales. Pero sigue habiendo operadores que les gusta el DX, que les gusta... montar, quizá menos porque a diferencia de antaño, cuando uno tenía que si no podía, tenía que montarse el equipo, y además tampoco había muchos equipos comerciales, hoy día, claro, tú llegas y por muy poca cantidad, pues puedes tener equipos que son la leche, si me permites, comparado con lo que teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque la tecnología ha permitido, pues eso, el alto grado de integración y unas mejoras muy significativas. Pero eso no quita que detrás de todo ello, aunque somos menos, bastantes menos, sigue existiendo ese gusanillo de la gente para probar, experimentar el desafío de las comunicaciones a larga distancia. Sí que es cierto que ha habido un desplazamiento, sobre todo por la entrada de los protocolos que digitales, que han hecho que se mermase en parte pues muchos QSOs en fonía o en telegrafía frente a FT8 y protocolos similares, pero de alguna manera se sigue haciendo radio, aunque la radio no sea el telefonillo que otros utilizaban antaño también. Era un complemento típico, ¿no? El hablar con Sudamérica era no solo barato, sino que era factible. Hoy día no es necesario. Entonces la radio, de cierto modo, aunque ha sustituido esa parte, la esencia sigue estando.
Nos estás hablando mucho de que te gustan los DX, pero ¿qué tipo de radio te gusta más? ¿Los DX, el hacer cuestiones con los amigos, los concursos?
Bueno, te cuento. A mí realmente lo que más me gusta es, aparte de hablar con los amigos, lo que pasa es que hablar con los amigos cada vez es más difícil por el tema que te he comentado del ruido, ¿no? Yo tengo, para que la gente se haga una idea, los escuchas, en situación normal en la banda de 40 metros yo tengo 9 más 20 fijo. Eso es mi suelo de ruido, mi suelo. Entonces, todo aquel que no sobrepase 9 más 20 de forma genérica, en general, es muy difícil establecer un QSO desde casa. Por lo tanto, hablar con los amigos me cuesta bastante. El DX me sigue gustando, lo que pasa que, claro, me tengo que ir a bandas como 10 metros, 12 metros, donde el ruido pues baja bastante. Pero, en general, la caza del DX es algo que siempre me apasionó. ¿Por qué? Porque además yo siempre he tenido condiciones, digamos, normales. No he sido QRP, lo he sido en algún momento, ¿no? Pero no tengo potencia. Entonces yo más de 80 vatios posiblemente reales en la antena nunca los he tenido. Lo que pasa es que he tenido la suerte de tener una cierta altura, de experimentar con muchas antenas. Entonces eso me ha traído más hacer DX, y sobre todo pues el seguir los ciclos solares, las condiciones de propagación, bueno, lo propio de aquel que es un buscador realmente.
Uh-huh. Y de todos estos años en radio, que habrás participado también en concursos, diplomas y demás, ¿tienes algún trofeo, premio o QSL que tenga algún especial significado para ti?
Recuerdo perfectamente cuando recibí mi primer DXCC en HF. Ese es quizá fue un hito para mí, sobre todo por lo que suponía. O sea, en aquella época, recuerdo perfectamente que tenía una dipolo horizontal tribanda 10, 15 y 20, además fija, o sea, no tenía rotor. Y con ello, con aquellas condiciones, y ya digo, con 80 vatios, 100 vatios, no llegaría. Había conseguido 100 países y confirmados, que eso era, ya sabes, era un hito. No había QSL, no había LTOU, o sea, todo eran tarjetas, y además tarjetas que tenías que enviar a Estados Unidos con el miedo que conllevaba, era jovencito. Eso fue increíble. Y quizá otro detalle muy importante fue cuando realicé mi primer QSO. Ese primer QSO, que recuerdo perfectamente, lo hice con Tango Juliet 1 Alfa Alfa en la banda de 10 metros y en amplitud de modulación, en AM. Ese QSO y esa tarjeta representaron mi primer auténtico DX. Eso fue increíble, porque además fue un QSO, lo recuerdo perfectamente, muy largo, tranquilo, unas condiciones espléndidas. La verdad, me acuerdo perfectamente, y te estoy hablando, eso sería en 79-80, más o menos. O sea que te puedes hacer una idea. Para mí fue increíble.
Sí, sí, desde luego, tenía que una maravilla. Entonces, y en todos estos años seguro que has tenido más de una anécdota. ¿Hay alguna que quieras compartir con nosotros?
Bueno, sí, anécdotas ha habido muchas. Buenas y malas anécdotas. Recuerdo una... que estábamos en casa, un día de una tormenta increíble, o sea, tremenda. Yo vivo relativamente cerca, entre el mar y la montaña, con lo cual hay unas corrientes de aire tremendas. Y había una ventolera tremenda. En aquella época tenía una antena cúbica de dos elementos, que no era comercial, y llaman a la puerta, abro y me veo unos cuantos bomberos. ¿Qué pasa? Dice, ¿es suya la torre que tiene? Sí, sí, es mía la torre y tal. Es que nos han llamado porque está rota. Claro, cuando me dicen rota, a mí casi me da... Claro, la torre tiene 12 metros de altura. 12 metros de altura en un edificio de 11 plantas, pues como que que casi me da algo, ¿no? Digo, aquí ha pasado una desgracia. No, resulta que lo que pasó es que el viento fue muy fuerte, la verdad. Fueron ráfagas de más de 120 kilómetros por hora. Rompieron los travesaños de fibra, no el boom, y claro, aquello parecía una marioneta. O sea, hay que pensar en cómo es una cúbica para cinco bandas, con todos esos cables que tiene, y estaba colgando, y aquello con el viento parecía que, bueno, que se iba a caer. Realmente los bomberos subieron, sin decirme nada, habían subido primero, vieron que realmente no había problema para las personas, no había, porque con tanto cable, tal y como estaba, y el boom estaba totalmente
sujeto.
Íntegro, claro, entonces me bajaron y me avisaron. Y yo les dije, claro, lo primero que pensé, digo, sin haberlo visto, digo, me parece muy raro que se pueda romper, sí, pero caer es imposible. Y me dijeron, no se puede caer tal y como lo hemos visto nosotros, pero por favor, en cuanto acabe la tormenta, retírelo. Aquello fue increíble. O sea, había que ver. Aquello fue tremendo. No sé, anécdotas como, por ejemplo, recuerdo también de jovencito, hice un contacto con un americano, y lo típico, pues lo primero que haces es que pasas pues tu nombre, tu ubicación, las condiciones y tal. Y llegó un momento, pues aquello para con ese interés que tienes de transmitir, de intercambiar con tu colateral, pues el americano me hizo una pregunta y yo contesté. Estuve contestando, pues no sé, a lo mejor estuve 2 minutos, y ahí le conté, pues, yo qué sé, la tira de cosas. Lo curioso es que cuando le devolví el cambio, lo primero que oigo son unas carcajadas tremendas, porque además había una estaba en lo alto del ciclo solar, había unas condiciones increíbles, o sea, aquello era como estar hablando con el vecino de al lado. Y el hombre se reía, pero se reía. Y yo no sabía qué estaba pasando, es que no, unas carcajadas. Y al final me dice, lo que entendí, era que lo que me había preguntado era que le dijera, por favor, en qué frecuencia exacta estaba saliendo él. Y yo, pues, salí por los cerros de Úbeda porque no entendí la pregunta. Y el hombre, hay que reconocer que otros directamente, porque ya lo he visto y lo he vivido, te dejan directamente colgado. No, el hombre me explicó, entendió la situación, y claro, que parecía que yo sí que hablaba bien el inglés y lo entendía bien. Realmente, yo no soy muy dado a los idiomas por temas, problemas de dislexia y demás, pero que bueno, en general, a lo mejor tú sabes que por decir good morning y decir cuatro cosas que sabes, que las sabes porque las has repetido muchas veces, te da la sensación de que controlas. Y el hombre, nada, se disculpó por las risas y yo, tierra, trágame. O sea, aquello fue increíble. O sea, le conté mi historia y él esperaba la frecuencia. Nada más.
Bueno, por lo menos así aprendió algo más también de lo que le contaste, pero vamos que... Y aparte de la radio, ¿qué otras aficiones tienes, Kim?
Bueno, a mí realmente lo que siempre me ha gustado es, entre otras cosas, es también la formación. Yo durante mucho tiempo... durante un tiempo bastante largo estuve dando clases de teoría de la transmisión, equipos de transmisión, protocolos y demás, y aquello la verdad que me llenó mucho. Es una cosa que siempre me ha gustado, el poder transmitir conocimientos, porque sé la importancia que tiene, ¿no? y sobre todo visto desde, no desde el que sabe o del que cree saber, sino del que se ha puesto antes como alumno y quiere realmente conocer los entresijos de lo que sea. Entonces, eso me atrajo mucho. Lo tuve que dejar y es algo que siempre me ha gustado. Otra de mis aficiones, esta sí que es la lectura. A mí me encanta leer, no leo tanto. No hablo de la parte técnica, que es que he estado leyendo toda la vida, evidentemente, por mi trabajo, sino leer por disfrutar. Y me ha encantado mucho, de hecho me gusta la ciencia ficción de calidad, me gustan las novelas, leo y releo de vez en cuando tengo tiempo, pues a los autores contemporáneos. Uh-huh. Delibes me encantó en su momento, Machado, no sé, son cosas que vuelves a releer y releer. O sea, es una forma de distraerme, de salir del mundo técnico y despejar la mente. Y quizá mi otra afición, una que descubrí más bien tarde, fue el Tai Chi. A mí es una cosa que me ha aportado control mental, estabilidad emocional y sobre todo física, ¿no? No como arte marcial, que lo es, o sea, evidentemente es un arte marcial, no va por ahí. Va por lo que los chinos llamarían como trabajo interno, trabajo del chi. Es sencillamente el controlar tu cuerpo, el relajarte, el sentir, o sea, es una forma distinta de... Y que de verdad, ¿no? O sea, estuve haciendo durante bastantes años de forma muy seguida y me encontraba estupendamente. Ahora lo hago menos por dificultades y tal, pero que en general es un complemento que yo aconsejo.
Bien, pues muy interesante también la recomendación sobre el Tai Chi. Bueno, pues una vez que hemos conocido a Kim, y es una maravilla haberle podido conocer, podemos entrar en el motivo que le ha traído hasta aquí. King, junto con otros compañeros, es parte del equipo de programación del clúster de URI, al que además de un tiempo a esta parte han incluido una serie de mejoras que han hecho de él algo para mí espectacular. ¿Cuántas personas estáis detrás de la programación del clúster de URI actualmente, King?
Bueno, cuando hablamos del clúster de URI, no hablamos de un único programa o de un único servidor o servicio. En realidad estamos hablando de un conjunto de servicios, microservicios, que trabajan de una forma coordinada, interconectada entre ellos y que forman la gran infraestructura que tiene URE. Claro, eso nos lleva a que no lo puede llevar una sola persona, sino que hay una serie de grupos que trabajan para hacer realidad el funcionamiento diario de URE. En nuestro caso, o en mi caso concreto, formo parte de un equipo formado por tres personas, básicamente. No quiere decir que no haya relación con más, pero bueno, básicamente tres. Miguel, que además forma parte de la plantilla de URE y es un gran activo en no solamente en este proyecto, sino en otros. Fabián, que evidentemente es la piedra angular del proyecto y de muchas más cosas en URE, y sobre el que descansa, yo creo que la nueva línea de desarrollo que se está abordando. Y por último yo, digamos que seamos las tres personas más ligadas a lo que hoy día se ve de cara al web cluster y otros servicios relacionados con él. Eso no quiere decir que hay otros equipos que también pues, llevan GDURE, llevan de igual importancia o más. Eso es lo que te puedo comentar.
Bien. Y cuéntanos a grandes rasgos, ¿cuál es tu función dentro de ese equipo?
Bueno, mi trabajo abarca distintas áreas. O sea, va desde el mantenimiento, la supervisión de esos servicios que yo soy responsable o gestor directo, aparte de desarrollar del desarrollo de nuevas funcionalidades, de mejoras, porque nosotros tenemos una filosofía clara y es que aunque algo funcione, está bien, es lo que se espera, no queda ahí. Tenemos que estar en constante evolución, tenemos que ver qué mejoras podemos aplicar a esos sistemas y qué fallos puedan tener. O sea, requiere un mantenimiento y gestión continua, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo dentro de toda esta nube de... Pues una de las cosas que hago es, por ejemplo, la gestión del clúster de Terminal directamente. Me encargo de que esté actualizado, me encargo de aplicar nuevas funcionalidades, gestiono toda la parte de lo que sería las altas de usuarios que quieren tener acceso completo al mismo. Recibo lo que sería el email corporativo tanto del web cluster como del cluster de Telnet. En general, todo lo relacionado con el tema de los spots, por decirlo de alguna manera, sí. Estoy metido en ello.
Todo esto del acceso por Telnet es algo fundamental y todos los usamos sin saberlo prácticamente a diario, porque si no me equivoco sería la conexión que utilizan todos los programas de lo que usamos, ¿no? Se conectan por Telnet al cluster para recibir los spots. ¿Qué aplicaciones tienes constancia de que usan el acceso vía Telnet al cluster de Ule?
Sí, ciertamente el acceso por Telnet es una pieza importantísima dentro de la red de clúster de radioaficionados. Es curioso porque hay muchos usuarios que realmente lo están utilizando y no saben que lo están utilizando. Porque cuando he tenido preguntas del estilo, ¿pero esto del Telnet qué es? ¿Esto qué es? Pues esto es algo que estás utilizando cuando usas programas de log o programas de concursos, como por ejemplo el 1MM, no sé, el WinTest, el DXLog, el SwissLog, por ejemplo, también, el Ham Radio Deluxe, por decir algunos, ¿no? De los muchos que hay, incluso la propia web cluster de URE, ¿no? Están utilizando detrás un clúster de Telnet, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que habitualmente el usuario lo que hace es que coge su programa, mete por ahí una dirección, le han dicho que meta ea4ure.com7300, metes ahí que eres ea3cv, le das y ya te olvidas. Pues realmente eso es la red de clúster. Es un conjunto de nodos interconectados y tal, que podemos hablar más de ello, pero que lo que hace es facilitarnos el intercambio de información, en este caso los spots, las comunicaciones que se han escuchado, se han establecido en tiempo real. Y esos son los programas, entre otros, que lo están utilizando y que no hay otra, bueno, hay otras redes paralelas que son a través de webs, pero que no tienen ni el impacto ni la extensión que tiene la red de clúster.
Claro, es que es fundamental porque es como dice la interconexión para que funcione todo el sistema. Algo realmente importante para esa gestión será el control de esos accesos. Porque claro, imagino que es importante pues evitar que haya un uso indebido del clúster, que pueda acceder a alguien haciéndose pasar por otra persona, ¿no? En esas conexiones que se hacen a través del Telnet.
Sí, la verdad que el control de accesos es probablemente una de las cosas más importantes para poder mantener la estabilidad y la calidad de la red. Tú has apuntado perfectamente cuando has hablado de que se puedan conectar quién y cómo, ¿no? Lo que hacemos, lo que yo hago realmente, es intentar mantener lo más limpia posible por la parte que nos toca a nosotros, en este caso hablo de URE. Todo aquel que se conecta a la red de clúster, que en nuestro caso lo hace a través de nuestros nodos, esa información se va a propagar por todo el mundo. O sea, cuando alguien pone un spot en EA4URE, ese spot automáticamente, salvo que haya reglas que determinados nodos no quieran, por el motivo que sea, recibir ese spot aparecerá en todos los nodos del mundo. Claro, eso implica que tenemos una responsabilidad. Hay que controlar que la información que va, no podemos decir que sea fidedigna, pero sí podemos evitar usurpaciones de indicativo dentro de lo que cabe, que alguien no se haga pasar por otro, que alguien no utilice palabras soeces o que intimide, insulte. Bueno, se trata de dar calidad a la red por la importancia que tiene, porque... es muy fácil poner cualquier comentario y no pensar en las en que lo van a leer o va a estar accesible, pues en Japón, en China, en Estados Unidos, en Islandia, con lo cual es muy importante mantener una serie de filtros, una serie de listas negras, donde lo que se hace es que determinadas palabras soeces, evidentemente en cuanto son detectadas, hacen que ese spot, esa información, no se envíe. O si se detecta que hay un determinado indicativo que creemos que no es real o que es usurpado, podamos actuar y quitarlo. O sea, creo que eso es fundamental. O sea, hemos de pensar que aunque la red de nodos cluster que hay en el mundo, la inmensa mayoría, es decir, salvo 4, 5 que puedan estar relacionadas con asociaciones o con entidades, como es el caso de URE, el resto la mantenemos usuarios, o sea, operadores de radio que ponemos nuestros recursos a disponibilidad de los demás, o sea, para su uso y disfrute. Pero no todo el mundo es consciente de que estamos interconectados y que hay que tener mucho cuidado, porque es muy fácil, de hecho ha pasado, que haya otros nodos en la red que han decidido, pues todo el tráfico que viene de tal país, a mí esto es basura, y lo han capado directamente. Entonces, para evitar este tipo de acciones, que también son muy extremas y que no son tampoco muy coherentes, la única manera de conseguirlo es mediante una gestión diaria, continua. O sea, por eso es un trabajo que tampoco se ve. Está ahí, va funcionando, pero...
Sí. Claro, estamos hablando también del filtrado de acceso, pero es verdad. Claro, eso también te quería preguntar. ¿Cómo se filtra esa información que no llega desde otros clústeres? Yo comentaba en la introducción que hago del episodio que, claro, yo entiendo que todas las informaciones que nosotros mandamos de actividades de DME, de actividades que se hacen aquí en España en 40 metros, a alguien que está en Australia esa información no le sirve de nada. Porque, obviamente, 40 metros a las 3 de la tarde a Australia no vamos a llegar ni no va a llegar a nosotros. ¿Cómo se hace ese filtrado para que la información que realmente nos muestre sea de calidad, o sea, importante, para que nos pueda interesar a nosotros o a otros países? Pues eso, lo que decimos, no cortar todo lo que venga de este país, sino que esta información de este país en este horario ahora no interesa, pero a lo mejor si en vez de avisar de una actividad en 40 metros, avisar de una actividad en 15, 10 metros, de hecho sí puede interesar al de Australia, porque a lo mejor sí se logra ese contacto.
Sí, sí, esto es quizá una de las cosas más importantes y una de las que también ha dado más trabajo a los desarrolladores de este tipo de programas. El tema del filtrado. Yo he hecho hincapié en más de una ocasión, y he hecho cuando hay determinados eventos, concursos, he publicado en el foro de URE, e incluso en QRZ tengo alguna nota, la manera de cómo mejor usar esa información que nos llega. Vamos a ver. Es muy importante que haya información y es muy importante que haya toda la información, pero no quiere decir que toda esa información, como tú hubieras dicho, nos vaya a servir. Es absurdo que yo haga caso de un spot en 160 metros a las 12 del mediodía, donde dice que hay una estación, yo qué sé, Víctor Eco en el aire. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque sé que las condiciones de propagación en HF a esa hora no me aportan absolutamente nada, ¿vale? Pero es que eso mismo se puede trasladar al clúster. Yo soy un usuario, yo tengo un perfil y tengo una serie de herramientas que son los filtros en este caso orientados, por ejemplo, al tema de spot, donde tú le puedes decir perfectamente, dices, yo no quiero recibir fuera de las bandas de 10, 15 y 20, por decir algo, que son las que en este momento me interesan. Es muy fácil, es relativamente fácil poner un filtro donde excluyes. Pero no solamente puedes excluir a la estación de X, sino al spotter, o sea, al que ha anunciado. Hemos de tener en cuenta que cuando se envía un spot, lo que estamos enviando es un origen y un destino. O sea, alguien ha escuchado, que es el anunciante, ha escuchado a una estación de X o otra estación, da igual que no sea de X, en una banda y con unos comentarios que pueden ser el modo o lo que sea. Entonces, tenemos la oportunidad de decir, no quiero escuchar estaciones, por ejemplo, de Japón, porque sé que Japón a estas horas no me va a entrar. Por lo tanto, puedo excluir los DX de Japón. O puedo hacer otra cosa, puedo decir, no, es que no me interesa los anuncios que provienen de la India, porque en este momento la India en 20 metros, pues como que no. O puedo incluso afinar mucho más, puedo decir, como estoy trabajando el CQ Worldwide y me interesan determinadas zonas, solo quiero recibir de la zona 3, 4 y 5, porque son las zonas que me faltan. Todo eso es relativamente fácil, o sea, hay que ponerse como todo, ¿no? Pero tiene un lenguaje ya definido donde tú puedes decir qué quieres o qué no quieres, porque los filtros están divididos en dos tipos distintos. Uno es el de aceptar y otro es el de rechazar. Ejemplo, acéptame todo lo que sea eco alfa o recházame todo lo que sea Francia, por decir algo, ¿no? Entonces, tiene una cantidad de posibilidades, podemos afinar tanto que se convierte en una herramienta que aquellos que realmente les gusta cazar, les gusta el DX o las actividades o lo que sea, pueden quitarse una cantidad de información que no les sirve de nada y centrarse exclusivamente en lo que ellos buscan. Me faltan 20 países o 20 entidades o me falta una entidad o tres entidades en FT8. Todo eso lo puedes ir desgranando a través de los filtros. Claro, es una herramienta muy potente. La gente no suele, muy pocos la utilizan. Y hay que reconocer que esto existe desde los años 80. O sea, no es algo nuevo. Incluso lo que ha pasado durante todas estas décadas es que se ha ido perfeccionando, incluso añadiendo alguna funcionalidad más, pero es que te permite que en un momento dado, si yo estoy en concurso, a mí no me interesa, por ejemplo, trabajar POTA, SOTA, IOTA, lo que sea, por decir algo. Pues yo pongo un filtro que digo que a mí me interesa trabajar de la banda, las bandas de HF de concursos solamente, y que solamente me interesa, y que no quiero nada en lo que serían los comentarios del spot que estén relacionados pues con actividades, POTA, SOTA, DME, lo que sea. Pues en ese momento aplico el filtro y automáticamente me queda lo que yo realmente necesito. Claro, los programas que hemos hablado antes, no solamente el webcaster nuestro, por ejemplo, y otros web que hay, sino el SwissLog, el HRD y demás, tienen posibilidad de aplicar filtros. Pero ninguno de ellos, hasta el nivel de profundidad y de detalle que lo tiene el propio cluster. Y lo más importante de todo es que en muchas ocasiones se pueden compaginar ambos, se pueden aunar fuerzas para obtener una información útil, detallada y concreta para el que busca lo que sea.
Sí, sí, desde luego. La verdad es que todos esos filtrados que tú indicas, no sé si dices, sería una maravilla, bueno, es una maravilla poder hacerlo, es decir, solamente me interesan, pues eso, no me parezcan los DMS, que no me parezcan SOTA, eso me parece bastante interesante. Estamos hablando de, bueno, pues eso, de conexiones directas, pero está claro que una red de clústeres es una red mundial, como comentábamos, no, y no se puede estar interconectado todo con todo. Imagino que eso va a saltos, ¿no? El clúster de una estará conectado con una serie de clústeres, pues no sé, 5, 10, 15, 20, y eso es a su vez. ¿Cómo es esa red? ¿Cómo está centralizada? Supongo que hay unos nudos centrales a los que se. Bueno, lo estoy intentando imaginar de esa manera, por lo menos, ¿no? Una red, digamos, a base de telarañas que se vayan dividiendo. No sé si me estoy explicando correctamente.
Sí, vamos a ver. Aquí hay. Yo creo que hay una visión errónea en general de cómo es la red, de cómo es la red de clústeres. La red de clústeres no deja de ser un conjunto de nodos. Para que te hagas una idea, actualmente estamos en, digamos, casi a los 600 nodos en todo el mundo, ¿vale? La gente cree que porque un nodo tenga más usuarios, no es que es más potente que otro que a lo mejor tiene una décima parte. O que un determinado nodo, porque es muy conocido, Víctor Eco 7, Charlie Charlie. Oh, es decir, ahí lo que no recibas ahí no lo. No, 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 no. No, no. Primero, la red de clúster es una red plana, no es jerárquica. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay uno que sea el más importante, debajo hay otro. No, no. Todos tienen la misma importancia. Es cierto que no todos los nodos son iguales, en el sentido de que no todos se mantienen de la forma correcta, que no tienen los mismos recursos, o sea, no tienen, algunos están montados en pequeñas máquinas. Eso no quiere decir que no sean funcionales y que además aporten la información correcta y en el tiempo adecuado, sino que hay nodos que requieren más recursos de CPU, de memoria y tal, porque a lo mejor tienen más usuarios o por el software que se los requiere. Pero en general, cualquier nodo bien configurado, partimos de la base esa de que estén bien, bien gestionados, hace exactamente lo mismo. Hace exactamente lo mismo. O sea, lo que hago yo con mi nodo, lo que hace el Víctor Eco 7 Charlie Charlie, lo que hace el dueño del HR Deluxe, por ejemplo, que se jacta de que tiene más de 1.000 usuarios. Claro, tiene más de 1.000 usuarios porque su software por defecto tiene esto y su cluster. Pero no hace nada diferente con respecto a lo que hacen todos los demás, lo que hace URE, lo que puede hacer el, no sé, el Delta Lima 5 Yankee Yankee. O sea, todos, en general, configurados igual, hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué hacen lo mismo? Porque esta red, al ser una red plana, no están todos interconectados con todo, por suerte. Podrían estarlo, pero no lo están. Es una red mallada, semi-mallada, de forma que un nodo, por ejemplo, yo tengo un nodo y me conecto contigo, que eres otro nodo, y a su vez tengo otro nodo al lado. Tengo dos conexiones. Esos dos nodos, que son mis vecinos, se conectan a su vez a otros nodos. ¿Alguien puede pensar que son de...? No, no, no. Los nodos no. Es simplemente por afinidad. Yo te llamo y te digo, oye, Luis, me gustaría conectarme contigo. Tú me dices si sí o si no, qué condiciones, y a partir de ahí establecemos conexión. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que te llegue a ti me va a llegar a mí, y lo que me llega a mí te va a llegar a ti, porque es biunívoco. Vale. Como hay una interconexión, no de todos con todos, pero sí de uno con muchos, hay que pensar que hay nodos que tienen 30 conexiones. Eso es un disparate, pero bueno, funciona. Hay nodos que tienen dos conexiones, hay nodos que tienen 5, y así se genera una red mundial, de manera que cuando ese australiano que tú comentabas pone, imagínate, él pone un spot en Australia anunciando lo que sea, automáticamente se va a difundir por toda la red. Por toda la red. Allí donde no llegue es porque o no hay conexión, porque se ha cortado físicamente el enlace, o porque el operador, el CISOP, el administrador del nodo, ha determinado que determinados spots o información no les llegue. Eso puede pasar. O sea, tenemos casos como en Estados Unidos, que se oye, decir, mi nodo solo trabaja o solo muestra información de los Estados Unidos. Bueno, es una forma. Pero eso ya es algo propio. Pero en general la información puesta en cualquier nodo se difunde por todos los nodos. Claro, eso tiene sus problemas también, que se pueden generar bucles y demás. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. Lo que sí que es cierto es que esas interconexiones no están definidas a priori. Necesitas tener tres interconexiones con tres personas, o sea, con tres nodos concretos, no. Es simplemente buscar nodos o administradores que te permitan esa conexión. A partir de ahí, pues los propios protocolos que gestionan esos enlaces son los responsables de evitar que tú recibas, como tienes tres conexiones, por ejemplo, con tres nodos distintos, que recibas tres veces la misma información. Eso sería un disparate. El que tiene 30 sería una inundación.
Entonces, si tenía tres veces, filtrarlo para solo mostrarlo una, no tres veces.
Claro, pues eso se está haciendo en tiempo real. O sea, aparte que hay mecanismos que evitan bucles, como ya pasó en el pasado, que pueden colapsar toda la red, pero la pueden colapsar que la tiran abajo. Entonces, esos mecanismos de control te permiten a ti que tú recibas como usuario solamente un spot, no ese spot 3, 4, 5, 10, 100 veces, porque eso podría pasar. Pero vamos, eso es, el control de bucles es algo histórico en las redes en general. O sea, eso es malísimo, es un virus.
Sí, sí, sí. Bueno, te iba a comentar por el tema de la web del Cluster de Ure, la página de web del Cluster de Ure, pero la próxima semana voy a tener como invitado a Fabián, que creo que lo lleva él más directamente, entonces voy a dejar toda esta parte para hablar de lo que vemos, el acceso que tenemos los usuarios, para comentarlo ya con él. De todas formas, así a grandes rasgos, ¿hay alguna mejora importante que esté previsto las próximas semanas del Cluster de Ure? ¿Alguna novedad que puedas destacar, sin pisar lo que nos pueda contar Fabián la próxima semana?
No, Luis, no. Vamos a ver. Hay mejoras, están haciendo mejoras. De hecho, Fabián es que no para. La verdad es una máquina. Hay mejoras, lo que pasa que hay mejoras que no son visibles. Claro, ese es el problema. No solamente está la parte que veis, que se ha integrado determinada funcionalidad y aparece en la web. Se están haciendo mejoras, pero no son tangibles. Son mejoras en cuanto a reducción de tiempos, aumento de la seguridad, redundancia en servicios, el control, que es muy importante, que es algo que son cosas que están detrás, pero de cara a la galería, a lo que se ve, digamos que las novedades últimas que van a salir o que están saliendo son debidas a alguna petición o a alguna detección que se ha hecho por parte de algún usuario. El resto, creo que es Fabián el que realmente puede poner luz en el tema.
Sí, el otro día me enseñó un poco lo que había detrás, todas las máquinas virtuales que hay detrás de todo el funcionamiento, y bueno, aluciné. Pero bueno, ya profundizaré cuando la haya la entrevista, espero que no tardando, a ver si la puedo llamar pronto para tenerla ya preparada para el siguiente episodio. Aparte del clúster, ¿colaboras en alguna otra área de desarrollo informático de Ure o no te da tiempo para más?
Bueno, vamos a ver, esto es una locura, ¿eh? O sea, yo me jubilé, pero bueno, pero como me gusta esto, pues esto es más que un trabajo. O sea, la verdad que le dedicamos bastante, no yo solo, le dedicamos bastante más tiempo del que originalmente teníamos pensado, pero bueno, como esto es un mundo apasionante donde cada día, cada poco tiempo, vas metiendo cosas, vas probando, esto no para. Nosotros somos un equipo multidisciplinar en general, ¿no? Cada uno aporta sus ideas, con su experiencia, con sus conocimientos, pero que al final, como no se puede hablar de que un servicio es un servicio aislado, que funciona solo, sino que está ramificado, está interconectado, depende de terceros servicios que tenemos nosotros, al final, claro, es una colaboración continua donde los equipos que formamos estamos tocando cosas. ¿Por qué? Porque estamos mejorando, estamos parcheando, estamos... Entonces, siempre colaboras más allá de lo que inicialmente, digamos, era tu compromiso. Claro, mi compromiso inicial era, pues dedícate a dejar bien lo que sería nuestro cluster telnet. Pero es que eso no puede circunscribirse a eso, porque ahora mismo, con el tema del web cluster, el web cluster está íntimamente relacionado con el telnet cluster. De hecho, no podría existir uno sin el otro. Pero claro, pero es que en medio también está el tema de la red. Están los balanceadores de carga, están los firewall, hay un montón de cosas donde al final te das cuenta de que el equipo este que formamos, pues en un momento dado hablamos de cosas que le afectan a otro o a un tercero y que entre todos vamos tocando, haciendo, ¿para qué? Para una mejora. Porque es que no somos islas separadas, sino que estamos totalmente interrelacionadas. Yo puedo causar un problema si me equivoco, como Fabián si hace no sé qué. Entonces, eso hay que evitarlo. Por eso necesitamos eso, trabajar en equipo, diálogo, fluidez, y la verdad que nos compenetramos bastante bien. Yo creo que lo que falta es tiempo. Falta tiempo y gente con ganas y conocimientos. Eso es un activo que URE debería de tener.
Sí, sí. El tener conocimientos no es fácil, ¿eh? Porque el otro día, te digo, algo que me estuve un pelín hablando con Fabián y me explicaba y me sonaba chino todo lo que me contaba. Y eso que a mí me gusta un poco la programación y tal, a nivel muy básico, pero es que, claro, yo cuando me explico lo que había, digo, uff, Dios mío, esto no, no sé ni por dónde, ni por dónde va, no, ni por dónde me daría el aire en esas cosas. Bueno, aquí pues ha sido una maravilla hablar contigo. No sé si hay algo más que nos quieras comentar o destacar antes de despedirnos.
No, pero la verdad, ha sido, para mí ha sido un placer. Ha sido un placer poder dar algo de visibilidad a lo que tenemos. De hecho, sí quiero decir que, en general, no somos conscientes, hablo de, no solo de los socios de URE, por la parte que me toca a mí, sino del resto de usuarios que acceden a los servicios de URE, de lo que URE tiene dentro, de lo que se ha llegado a montar en estos últimos años, es algo increíble. O sea, hay asociaciones que tienen un prestigio reconocido por encima de URE, pero que hay que recordar que a URE todavía no le ha pasado lo que le pasó a la ARRL. O sea, la gente desconoce lo que tenemos, o sea, lo que se le dedica, y sobre todo a lo que podemos llegar. Por eso es importante, y desde aquí hago un llamamiento, si me lo permites, a que aquellas personas que realmente tengan conocimientos y tengan el deseo de participar, de aportar, de colaborar de una forma continua, como puedan, que lo hagan, porque es que podemos sacar muchísimas cosas. Y de hecho se está demostrando que a base de horas, porque hay que reconocer que lo que está, por ejemplo, haciendo Fabián es para quitarse el sombrero. O sea, Fabián trabaja, o sea, no vive del aire. Y a pesar de todo, ha sacado un producto, o sea, que es algo increíble. Algo que era un experimento, era una línea paralela, se ha convertido en lo que tú has comentado. O sea, una interfaz que parece ser que gusta. Yo creo que es funcional y que es muy buena.
A mí me encanta. Yo antes usaba DXFan como cluster de referencia y ahora uso CrustUDIO. Desde que he visto la nueva interfaz, porque vamos, me ha quedado maravillado. Así de claro. Sí.
No, yo he de decir que estoy sorprendido. No porque no viera que fuera capaz de hacerlo, sino que algo que surgió como una alternativa para probar ha acabado siendo pues un trabajo tela, o sea, un trabajo increíble. O sea, yo me quito el sombrero ante él, o sea, porque es una realidad, es así. O sea, yo no sé, no me enrollo más. Lo que sí quiero darte es las gracias y espero que la gente se anime y que pruebe lo que es el clúster de Telnet, más que otra cosa para saber qué hay detrás y que alguno se puede sorprender y le puede sacar gran partido, sobre todo esos cazadores, esos que van a tiro de una entidad, de una banda, es demasiado. Un placer, Luis.
Bueno,
un placer.
Muchísimas gracias, Kim, por habernos acompañado este rato en desde el MicoTH. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Cuál fue un Uchele Mike Papa y los subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC. Pasemos a conocer las bases de un diploma permanente.
Hablemos de legislación, normativa y bases de diplomas. ¡Es la ley!
Hoy voy a dedicar este apartado a hablaros de uno de los diplomas permanentes más ansiado por los radioaficionados españoles que comienzan en esto de la radio. Y es el diploma TPEA. o lo que es lo mismo, todas las provincias de Coalfa. Es decir, trabajar con las 52 provincias que tenemos en España. Este diploma se divide esencialmente en tres categorías: HF, V y UHF y Satellitis. Hablando de la modalidad de HF, el diploma puede ser solicitado por cualquier aficionado con licencia o escucha. Se consideran válidos los contactos realizados con posterioridad al 1 de marzo de 1979 en cualquiera de las bandas de HF legalmente asignadas. Todos los contactos tienen que haber sido realizados desde la misma provincia. No serán válidos los contactos efectuados desde y con estaciones móviles. Serán válidos los contactos desde o con estaciones portable, siempre que acrediten tal condición. El diploma podrá ser pedido en SSB, Cherry Whisky, MGM, modos generados por máquinas o mixto. A partir del 27 de octubre de 2017 se aprueba en la Junta Directiva la creación de los diplomas monobandas. Para obtener el diploma es necesario haber contactado con cada una de las provincias españolas. Será obligatorio utilizar el modelo oficial de lista. Se admitirán también listas certificadas por las secciones de URE y sociedades miembros de la IARU. En su defecto, habrá que adjuntar las correspondientes tarjetas QSL. También se puede solicitar vía web. En la web diplomas.ure.es/opciones/solicitar-endosos. Las solicitudes han de dirigirse a URE, Avenida Montiguel 202, 28053 de Madrid. Y para paliar los gastos generales a la gestión del diploma, se ponderarán los gastos de emisión y envío del diploma, así como el coste de las placas. Los precios para los socios de URE tendrán un incremento del 25%. Para consultas sobre los precios en vigor, pues hay que dirigirse a diplomas.ure.es. Dentro de esta modalidad de HF existe el 5 bandas TPA. Se concederá una placa numerada y grabada con el indicativo del solicitante a todo aquel que contacte con las 52 provincias españolas en las 5 bandas de 10, 15, 20, 40 y 80. Se podrá repetir contacto con la misma estación en diferente banda. En todo lo demás, será de aplicación las normas generales del TPA básico. Pasamos a la modalidad de V y UHF. El diploma Trabajar a las provincias Ecoalfa VUHF es un diploma instaurado por la Unión de Asociaciones Españoles destinado a fomentar los contactos entre las diferentes provincias en las bandas superiores a los 50 MHz. Podrán optar al TPA VUHF todos los aficionados del mundo que la licencia permita operar en las bandas de VU, respetando las limitaciones impuestas por la Administración de cada entidad en cada una de ellas. Serán válidos los contactos efectuados a partir del 1 de marzo de 1979. Para la banda de 6 metros, solo serán válidos los contactos posteriores al 10 de julio del 92, excepto para las provincias de Ávila, Guadalajara, Madrid, Segovia, Soria, Toledo y Valladolid, donde solo se admitirán contactos posteriores a la fecha de liberalización de la banda en esas provincias, 24 de noviembre del 2007. El diploma TPA VHF se concede a todas aquellas estaciones que acrediten mediante tarjetas QSL correspondientes haber efectuado contacto bilateral con cada una de las provincias necesarias según la siguiente tabla. Hay dos opciones, que sería una medalla TPA por haber trabajado 35 provincias españolas en las bandas de 6 metros, 4 metros, 2 metros, 70 centímetros y 23 centímetros. Y una placa TPA, que sería por haber trabajado las 52, en vez de 35, 52, en la misma banda, 6, 4, 2, 70 y 23 centímetros. Todos los contactos deberán haber sido realizados desde la misma provincia. Serán válidos los contactos realizados en cualquier tipo de modulación: FM, AM, SSB, Cherry Whisky, MGM, ATV. No serán válidos los contactos a través de repetidores de ningún tipo. Las tarjetas QSL deben especificar como mínimo la provincia de origen, o en su defecto, un locator completo de 6 dígitos, que permitirá identificar la provincia que pretende acreditar. Los diplomas deberán ser solicitados mediante el listado alfabético por cuadrículas trabajadas, en modelo de lista oficial, en los que deberán constatar los datos del QSO junto con las tarjetas QSL correspondientes ordenadas de la misma forma. Cualquier intento de engaño mediante falsificación, obtención fraudulenta, enmienda o raspadura de cualquier tarjeta QSL dará pie a la descalificación inmediata del solicitante. Toda solicitud que no venga en el modelo oficial será devuelta sin realizar corrección alguna de la misma. Se recomienda el envío de las listas informatizadas, que se pueden obtener en la web de URI. Todas las solicitudes junto a las QSL deberán enviarse a URE, Avenida Montiguel 202, 28053 de Madrid. para paliar los gastos de gestión del diploma, se cobrarán los gastos de emisión del mismo, así como el coste de las medallas. Como siempre, se puede ver el importe en la web diplomas.ure.es y los no socios tendrán un incremento del 25%. Y la tercera modalidad de diploma sería la modalidad de satélites. El diploma trabajado en las provincias y cual fue en satélites es un diploma instaurado por la Unión de Radiofónicos Españoles destinado a fomentar los contactos entre las diferentes provincias españolas en las bandas que utilizan satélite de radioaficionado. El diploma se regirá por las siguientes bases. Podrán optar al TEP y a satélites todos los radioaficionados del mundo, cuya licencia les permite operar en las bandas de satélite, respetando las limitaciones impuestas por la administración de cada entidad en cada una de ellas. Serán válidos los contactos efectuados a partir del 1 de enero del 2025. El diploma TEP a satélite se concederá a todas aquellas estaciones que acrediten mediante tarjetas QSL correspondientes o verificación por el sistema informático de gestión de diploma de URE, GEDURE, haber efectuado contacto bilateral con cada una de las provincias según la siguiente tabla. Medalla de satélites 35 provincias, placa de satélites 52 provincias. Todos los contactos deberán haber sido realizados desde la misma provincia. Serán válidos los QSO realizados en los satélites con órbita MEO, GEO y LEO, y en cualquier tipo de modulación, FM, AM, SSB, Charlie Whiskey, MGM, ATV, etc. Y será concedido exclusivamente en mixto, y serán rechazados todos los QSO en los cuales no figure el modo SAT y el locator de ambos corresponsales. En las activaciones en portable, la provincia no será endosada al activador en ningún caso. Se podrá pedir justificación gráfica de las actividades que se realicen en portable o móvil, si así lo considera el responsable del diploma. En caso de solicitar la justificación gráfica no será aportada por el activador, esta no será tenida en cuenta y no será validada. Bueno, pues estas son las bases del diploma TPA en sus tres modalidades. Y pasemos ahora a escuchar un poco las bandas.
Abramos nuestra pequeña ventana al mundo a ver qué podemos escuchar.
Antes de empezar a escuchar las bandas, quiero comentar que bueno, este apartado cada vez me cuesta más hacerlo. El poner los contactos que hago en 40 metros me parece a mí que no tiene ya mucho sentido. Al principio podía tener sentido, pero ya después de 7, 8 episodios es algo que cada vez me llena menos, me parece menos interesante. Aún así, bueno, en este capítulo os pondré algún contacto que realizó la banda en 40 metros. Estoy dándole vueltas a ver qué podría hacer con este apartado. Me gustaría poneros otras cosas, pero la verdad es que con mis condiciones no escucho mucho más. Intento poneros algo, os pondré algo, pero no escucho mucho más. Entonces, por eso he decidido que en verano, en los episodios de verano, este apartado también se va a tomar vacaciones y ya volveré en septiembre a ver si se me ocurre alguna idea nueva o algo que haya podido capturar realmente interesante en verano para darle sentido a este apartado de los episodios. Y bien, vamos a empezar por mis contactos en 40 metros, en este caso con la Alfa Oscar 500 Charlie Victor. Primero la escuché, estaba un colega transmitiendo en 40 metros en castellano, digamos, pero no logré contactar con ellos, lo intenté, pero no lo logré. Y luego, al día siguiente, estaba llamando en inglés, le contesté y me atendí y pude hacerle contacto. Os lo dejo.
Mi Victor, thank you for the 1 Charlie, my papa.
Ahora les dejo mi contacto con la cual fue uno, Foster Uniform Mike. Costó, pero se logró hacer. Y ahora con el Alfa 5 Sierra Mike, que estaba haciendo activaciones por el Distrito 1. Y ahora os dejo algo que para mí sí que es realmente extraño. Es algo que llevaba años, no ya sin hacerlo, sino sin intentarlo siquiera. Un contacto en la banda de 80 metros. Así que tengo que dar enhorabuena a Alfa 3 India Juliet Quebec por escucharme. Porque mis condiciones en 80 metros son más que penosas. Y que me haya escuchado es todo un logro. Por último, algo que realmente sí merece la pena poneros. No sé la potencia con la que estaría saliendo el colega, pero para que yo lo escuchara tendría que ser bastante. Me quedé con muchas ganas de llamar, pero eran las 7 de la mañana y no era cuestión de ponerme a dar voces. Tululima 1, Whisky November. O eso creo, porque no lo entendí y es el indicativo que tiene el cluster, porque la verdad es que el Zulu no logro entendérselo. Pues muchas veces que escuché la grabación. Nueva Zelanda, llamando en la banda de 20 metros.
Thank you.
Y después de dar un repaso por las bandas, pasamos a los anuncios.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Comenzamos la Gaceta hablando de los concursos. El fin de semana del 6 y 7 de junio se celebra el Hierro Regional 1 Field Day Cherry Whiskey. Desde el sábado a las 15 UTC hasta el domingo a las 14.59 UTC. Y las bandas de 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros. También el fin de semana del 6 y 7 de junio se celebrará la 32ª edición del concurso Valencia Trofeo Naranja Charlie Whisky. El sábado 6 de junio entre las 20 y 22 horas UTC en la banda de 80 metros y el domingo 7 de junio entre las 8 y las 10 horas UTC en la banda de 40 metros. Este mismo fin de semana, 6 y 7 de junio, se celebra también el ARRL International Digital Contest. Para él será válido cualquier modo digital excepto RTTI. Empezaría a las 18 UTC del sábado y terminaría a las 23.59 UTC del domingo. Siguiendo el mismo fin de semana, 6 y 7 de junio, se daría el concurso de la QSL Memorial Eco Alpha 3 Bravo Bravo. Desde las 14 UTC del sábado hasta las 14 UTC del domingo. En 50 a 70 MHz, 144, 432 y 1200 MHz. Bandas altas, microondas por encima de 1200 MHz. Los contactos se podrán realizar en FM, Charlie Whisky y SSB. Y no serán válidos ningún concurso de digitales. Pasando al siguiente fin de semana, el día 13 de junio se celebra el Asia Pacific Sprint SSB. Entre las 11 y las 13 UTC. En 15 y 20 metros. También el mismo día 13 de junio en North Jakarta, Oraki de XSSB 2025, un concurso de Indonesia que dura 24 horas, desde las 0 a las 23.59 UTC del sábado 13 de junio. También ese mismo sábado 13 de junio es el European M-Contest de 24 GHz, también 24 horas entre las 0 y las 24 UTC. Con una duración ya de todo el fin de semana, o abarcando los dos días del fin de semana, el 13 y 14 de junio, nos encontramos con el Golf Alpha Cherry Whisky, Whisky Whisky, Sierra Alpha Cherry Whisky de X Contes, desde las 15 UTC del sábado hasta las 15 UTC del domingo. Es un grupo argentino de Cherry Whisky. También ese mismo fin de semana, 13 y 14 de junio, el Sierra Kilo Charlie Cherry Weekend Sprint Hampton. Desde las 12 UTC del sábado 13 hasta las 23.59 del domingo 14, por un total de 36 horas. Ese Sierra Kilo significa State K. Es un concurso de Charlie Whisky, pero para manipuladores verticales. Por último, también este fin de semana, 13-14 de junio, el REF Delta Delta Florida Mike 50 MHz Contest. Un concurso de 50 MHz que organiza la nueva Asociación Francesa de Radioaficionados. Desde las 14 UTC del sábado hasta las 14 UTC del domingo. Pasando a los diplomas, no hay mucho que comentar en este caso. Continúa el Premio Princesa de Asturias 2026. En estas semanas estarán activas la Ecogolf 1 Papa Lima Delta, Premio de los Deportes, hasta el día 7 de junio. La Ecogolf 1 Papa Lima Lima, premio de las letras del 8 al 14 de junio. La Ecogolf 1 Papa Lima Charlie, premio de la Concordia del 15 al 21 de junio. Y no es exactamente un diploma, pero os informamos que con motivo de la visita del Papa y a petición del Mike Delta Victor de X Group. La SETID ha autorizado a todos los titulares de autorizaciones de radioaficionado la utilización de distintivos de llamada temporal desde el 6 al 12 de junio del 2026, con motivo de la visita del Papa León XIV a España. El distintivo de llamada temporal se formará manteniendo el sufijo de su distintivo y modificando su prefijo y cifra de distrito, conforme a lo siguiente. Distintivos con prefijo EA utilizarán el prefijo Alpha Mike más distrito más 14 más el sufijo. Distintivos con prefijo Eco Bravo utilizarán Alpha November más distrito más 14 más sufijo. Distintivos con prefijo Eco Charlie utilizarán el prefijo Alpha Oscar más distrito más 14 más sufijo. En mi caso podría salir como Alpha Mike 114 Charlie Mike Papa. Y hasta aquí el repaso por los próximos concursos y diplomas. Y ahora pasamos a la radioescuela, con la sexta parte ya de nuestro curso de Charlie Whisky. Radio Escuela. Radio
Escuela.
Damos comienzo a la sexta parte del curso de Charlie Whisky. Una vez terminadas todas las letras y los números, hoy toca aprender los símbolos y caracteres especiales. No os voy a poner muchos, solo los más importantes, y ni siquiera los vamos a repasar o escuchar en grupos, ya que lo cierto es que son pocos los que se usan y salvo uno o dos, su uso es muy extraño. Como siempre, os recuerdo que los sonidos están generados desde limacharliewhiskyoscar.net /3-2-charliewhisky. Configurado de la siguiente manera: velocidad de carácter 30 palabras por minuto, velocidad efectiva 10 palabras por minuto y tono 700 hercios. Una vez recordado esto, vamos a comenzar a escuchar los símbolos que vamos a ver y que serán la barra. Esta ya la conocéis porque la lleváis escuchando desde el primer episodio. Y es la que realmente es importante porque se usa para dar muchos indicativos como barra P, barra QRP, etc. El siguiente signo importante es el de interrogación, ya que muchas veces se usa para indicar que no has entendido algo, o para preguntar si la frecuencia está libre, etc. A partir de ahí vamos a ver el guión, el punto y la coma, pero estos son menos usados. Y hasta ahí, no me voy a meter ni en exclamaciones, ni en puntos y coma, ni dos puntos. También tiene sus correspondencias en Morse, pero su uso es mucho más residual. Y si estáis interesados, los podéis escuchar con Lima Charlie Whisky Oscar. Comenzamos, por tanto, con estos cinco símbolos, escuchando cada uno de ellos en dos grupos de dos, es decir, un total de cuatro veces cada símbolo.
Barra. Interrogación. Guión. Punto. Coma.
Los volvemos a escuchar, pero solo dos veces cada uno.
Barra. Interrogación. Guión. Punto. Coma.
Y hasta aquí. No lo vamos a escuchar ni repasar más. Con que os aprendáis bien la barra y el interrogante, creo que os valdría para el 90% de los casos. Ahora vamos a lo que nos interesa, que es a descifrar indicativos, que os pongo en un primer grupo de 10 indicativos. Cuatro es de cuatro, Hotel Quebec. Víctor Eco 7, Golf Bravo Oscar. Yankee Bravo 1, Romeo Eco Tango. Eco Bravo 1, Tango, Romeo. Foxtrot 5, Mike, Quebec, Uniform, barra, Portable. Delta Mike 100, Charlie, Hotel Echo. Echo Alpha 1, Quebec Alpha. Victor Charlie 9, Uniform November. Golf Mike 4, Foxtrot Victor Mike. Charlie Echo 3, Victor Alpha Kilo. Como habéis visto, algún indicativo incluye la barra. En los próximos indicativos que os voy a poner, también hay indicativos que la incluyen. Vamos, en otros 10 indicativos más. Golf 0 Zulu. Oscar Mike barra Sierra Quebec 9, Mike Delta Florida barra Portable. Lima Alfa 6, Golf, Kilo, Alfa. Golf Delta 3, November, Kilo, Charlie. Eco Alfa 5, Papa Whisky. Oscar Hotel 2, Hotel Tango, barra Portable. Italia Whisky 3, Alfa Golf Oscar. Yankee Uniform 1, Echo Alfa. Victor Uniform 3, Delta X-Ray Lima. Sierra Papa barra Delta Hotel 2, Uniform Alpha India. Bueno, uno un poco más sencillo, otro un poco más largo, pero bueno. Ya lo que hay. Otro 10 indicativos más. Echo Golf 1, Sierra, Sierra, Victor. Nueve Hotel 1, Papa Alfa. Nueve Delta Lima 800 Papa Charlie Hotel. Yankee Charlie 7 Oscar November India. Kilo 1 Alfa. Sierra Papa 6, Tango Romeo X-Ray barra portable. Oscar November 7, Papa Sierra. Charlie Papa 7, Delta X-Ray. Eco Alpha 4, India Yankee Lima. Mike 0, Golf Mike Echo. Bueno, yo les voy a poner 10 que van a sonar un poco diferente. Si os cuesta escucharles, darle para atrás varias veces hasta que les vaya escogiendo. No hay problema. Vamos allá. Lima Zulu 100, Lima Zulu. Delta Papa 75 Hotel Sierra Charlie. Oscar November 4 Lima November. Sierra Papa 1 Mike Golf Mike. Sierra 52 Romeo. Italia Tango 9, Quebec Alpha Uniform. Oscar Kilo 1, Fostrov India Mike. Nueve Alpha 44, Fostrov Fostrov. Italia, Italia 9, Mike, Echo, Sierra, Charlie. Italia, Foxtrot 9, barra, Italia, Tango 9, Papa, Papa, Golf. ¿Qué tal con los 10 últimos? Esos son indicativos, tal cual se escuchan en radio, captado directamente con mi equipo. Había uno que me ha costado a mí entenderlo bien. Menos mal que al grabarlo lo he repetido unas cuantas veces hasta que me he asegurado. No os puedo decir que es un indicativo y decirlo mal. Así que si los habéis cogido a la primera sin dar para atrás, ya sois infinitamente mejor telegrafistas que yo. Cosa por otra parte, nada difícil. Poco a poco los cogeréis con más soltura. Yo os digo que a mí me cuesta, porque practico muy poco la telegrafía y si no lo practicas, pues es complicado. Ya sabéis que os recomiendo escuchar esta parte de podcast todas las veces que necesitéis y sobre todo que acudáis a la página Lima Charlie Whisky Oscar para practicar durante el resto de la semana. Con esto finalizamos este octavo episodio. Gracias por escucharlo entero y hasta la próxima semana. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde miqth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde mi QTH, para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Eco Alfa 1 Charlie Mike Papa, 73.